Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos en un nuevo programa de Todo Ciclismo Radio. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a hablar de viajes y os vamos a poner una entrevista grabada con uno de nuestros viajeros favoritos. Os dejamos con ella.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Antes de verano estuvimos hablando con David de un proyecto de viaje que iba a hacer por la carretera del Pamir, con David Barrio Nuevo, que es uno de nuestros viajeros en bicicleta. Ese viaje por la carretera del Pamir finalmente no lo hizo, hizo otro. Ahora lo tenemos aquí al teléfono para que nos cuente por qué no pudo ser eso y qué es lo que hizo finalmente. Hola David, ¿estás por ahí?
Hola Paco, buenas tardes.
Ese viaje que nos estuviste contando, todo el planning que tenías hecho por la carretera del Pamir en verano, ¿por qué no lo hiciste?
Pues y cuando estuvimos hablando a principios de julio, es verdad que estaba todo preparado, se hizo toda la promoción y por primera vez, y espero que última en mi vida, con la bicicleta ya metida en la caja y todo preparado, la compañía aérea me llamó. Mi vuelo era tal que un martes. La compañía aérea me llamó por la mañana para decirme que mi vuelo estaba cancelado y yo pensaba que porque en China hay muchos problemas de aviación civil y los vuelos están muy retrasados o tienen bastante retraso, pensaba que era debido a ello. Y me cambiaron el vuelo para el miércoles por la mañana a las 11 de la mañana.
Y o sea, te llamaron martes por la mañana y te dijeron que te lo cambiaban al miércoles.
Al miércoles. Y el miércoles por la mañana me llamaron otra vez a las 6 de la mañana y me dijo la compañía que mi vuelo estaba cancelado y que me devolvían el dinero. Digo, pero ¿qué ha ocurrido? Resulta que el aeropuerto de Almata, yo volaba a Almata y el aeropuerto de Almata estaba cerrado porque hubo disturbios con las etnias del suroeste de Kazajstán. Habían entrado en una comisaría y se habían cargado a machetazos a 7 policías. Y como no sabía muy bien de dónde eran, pues no solo cerraron el aeropuerto, sino que estuvo sitiada la ciudad 2 días con toque de queda. Y la compañía luego me da otro vuelo para la semana siguiente, pero no me respetaba el precio que yo había pagado anteriormente. No me respetaba los 3.000 renminbi, que son como 400 euros, sino que me pedía 7.000, que son más de 1.000 euros. Es más caro que un vuelo a España desde Shanghái. Y nada, la verdad es que se me saltaron las lágrimas porque yo tenía muchas ganas de ir a Pamir. En 2008 ya no pasé por Pamir por Uzbekistán porque me denegaron el visado y en 2016 ha sucedido eso. Bueno, luego una semana después, yo volví a hablar con la compañía porque me resistía a cambiar el plan inicial. Volví a hablar con la compañía y me dijeron, después de muchas conversaciones, que sí, que me daban otro vuelo. Entonces hablé con un amigo que tengo allí en Almata viviendo y me dijo que sí, que no había problema, que la ciudad estaba bien, que se había recuperado la normalidad, pero que la frontera entre Kazajstán y Kirguistán estaba cerrada. Entonces ya no hubo alternativa. Con la frontera cerrada y sin fecha de apertura, ya no hubo alternativa y cambié el plan.
Vaya, o sea que ya con bici empaquetada, con todo preparado, con plan hecho, no te quedó más remedio
y
que
además,
decir ahora a improvisar.
Y además con toda la promoción que yo había hecho del Pamir, porque no solo era un viaje que yo iba a hacer, no solo era un viaje de vacaciones, por así decirlo, sino que en esta ocasión yo colaboro con la Fundación Will y era un viaje en el cual íbamos a recaudar dinero para ellos. Estábamos vendiendo 1 kilómetro por 10 renminbi y entonces había hecho toda la promoción, había hecho como 4 o 5 presentaciones en varios clubes de ciclismo, en varias asociaciones y todo el mundo sabía que yo me iba el 23 de julio. Entonces,
y llegado a este punto,
en 20 minutos,
claro,
cambié el plan.
Llegas a este punto y ¿qué decides?
pues yo vivo a 4 kilómetros del puerto en Shanghái, del puerto internacional. Y yo había estado en 2008 en Japón. Y Japón a mí me dejó muy buen sabor de boca en el sur. Y tenía muchas ganas de ir al norte, a Hokkaido. Y en 20 minutos decidí irme a Japón.
Para Japón no te hace falta visado, no tenías que preparar nada con antelación.
No, son 90 días de visado para nosotros, para ciudadanos europeos. Entonces lo único que hice fue sacar la bicicleta de la caja, montarla y poner las alforjas y bajar 4 kilómetros en bicicleta. Lo hice, mi vuelo era el miércoles y me fui un viernes por la mañana. Así que nada, monté la bicicleta, me bajé al puerto y de ahí salí en barco para Japón.
¿Cuánto tarda ese barco?
50 horas.
¿50? ¿Pero ibas pedaleando? ¿Te pusiste un rodillo para calentar o qué?
No, es una muy buena experiencia la del barco. Si tienes tiempo para viajar, siempre lo hemos hablado con la bicicleta. Muchas personas viajan y se pierden el camino. En la bicicleta sucede lo mismo. Muchas personas dicen, pues voy del punto A al punto B, pero todo lo que en el medio lo pierden. Y en barco es otra velocidad de viaje y además en este barco la verdad que las personas tienen un punto esquizofrénico, por así decirlo. Son un montón de personas que le da miedo al avión y personajes extraños, entre los que yo me incluyo, claro.
¿Pero es un barco de pasajeros o pues, es otro tipo de...?
Sí, es un barco de pasajeros. En el camarote de al lado, esta vez cuando fui en 2008 también fui en barco desde Tianjin, en el norte de China, a Kobe. Y en aquel barco era una habitación de 20 personas, donde hay una tarima, un tatami, y allí al entrar te dan una colchoneta y entonces en aquella habitación pues compartíamos todo. Y eran todo obreros chinos que van a trabajar en las factorías japonesas. Pero en esta ocasión, también siendo el billete más barato del barco, en esta ocasión la habitación era de 6 personas, con 8, perdón, 4 literas, pero tuve la suerte de que había, solo éramos 3 en la habitación. Y en la habitación de al lado había un señor que tocaba el clarinete y estaba siempre ahí tocando el clarinete.
50
Empecé a hablar
horas.
Con él, sí, nos cambiamos los datos y tal, porque el señor... Y luego resulta que el señor es un... no sé cómo se dice, clarinetista o no sé, es un músico muy importante en China, súper famoso. Y este fin de semana, que he estado en Pekín, le he visto, estuvimos tomando un café y ahora viene a Shanghái a hacer un concierto en un par de semanas e iré a verle también. Muy gracioso el señor.
Vaya, ¿y qué hacías en el barco? ¿Cuál era tu plan allí? Porque son 2 días completos.
Pues mira, había un señor de 75 años que estaba dando la vuelta al mundo. También yudoka como yo. Y estuvimos practicando judo arriba en la cubierta del barco. Y luego cenamos juntos un día. Y entre ese, el clarinete...
Porque en este barco en general, no sé, ¿qué es? ¿Como un barco de estos de vacaciones que tiene sus camarotes y no será tan...?
Sí, claro. ¿Sí? Vacaciones en el mar. Pues claro.
¿Es de ese tipo, con cubierta, con piscina y todo eso?
No tiene piscina. Pero sí, son 4... como la película Titanic, abajo en la bodega donde vamos los que compramos el billete más económico, en el medio los que tienen habitaciones con cama y luego arriba los que tienen vistas al mar. Uh-huh. Y muy bien, está muy gracioso.
¿Y tienes en el precio del billete está incluido las comidas y todo eso?
El desayuno, desayuno chino.
¿Desayuno chino y luego el resto te lo tienes que pagar tú aparte y hay varios restaurantes o qué?
Sí, hay 2 restaurantes, pero bueno, es bastante económico, la verdad.
¿Y cuánto valía el billete?
800 renminbi.
¿Cuántos euros es?
Como no llega a 100 euros ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, ¿y eso llega
más o menos es como el avión?
Sí.
Porque ahora los vuelos desde Shanghái, si los compras a Shanghái, Tokio, te puede costar 1.500 ida y vuelta o 1.600. Más o menos sale como el avión. Pero si tienes tiempo, yo te recomiendo ir en barco, porque el barco entre Shanghái y... cuando fui desde Tianjin a Kobe, vas bordeando todo Corea. Y y Corea en el sur tiene un montón de islas pequeñitas. Y ahora, desde Shanghái, va recorriendo hacia el norte, atraviesa el mar de China y vas recorriendo las islas del sur de Japón. Matsuyama lo dejas a la derecha y Bojima a la izquierda, y son todas islas pequeñitas. Entonces vas cruzando con multitud de barcos pequeños pesqueros japoneses. Está bien, está entretenido.
¿Y la bicicleta? Supongo que los camarotes son enanos. ¿O te cabían?
No, la bicicleta va en la bodega. Ah. Cuando subes, de hecho, subes montado en bicicleta al barco, donde suben los camiones, motos, coches. Eso va en la parte de abajo. Cuando entras con tu bicicleta, en la pared hay unos amarres y ahí se queda. Tú colocas tu bicicleta, la dejas bien cogida y ahí se queda. Luego subes las alforjas al camarote, eso sí. Uh-huh. Las puedes dejar abajo porque nadie te va a tocar. Pero bueno, uh-huh. Si necesitas algo de ropa, algo de material, pues lo subo arriba.
¿Y con esto llegaste a qué zona de Japón? ¿A dónde? ¿A qué sitio?
Llegué a Kobe. Ah. Perdona, a Osaka. A Osaka, que está a 200 kilómetros al norte de Kobe.
Y está en el otro lado de la isla, que es el que te queda más cerca. O sea, va bordeando Japón por el lado del Pacífico.
Sí, por el sur. La isla de Japón está en diagonal, norte-sur, diagonal más o menos. Y esto está en el medio de Japón, en la isla, en la costa sur.
Sí, en la isla principal, donde está Tokio también.
Sí, esto está como 1000 kilómetros, a lo mejor 800 o 900 al sur de Tokio, en la costa sur. Entonces, desde Osaka, atravesé la isla hacia el lago Wiba, que es el lago más grande de Japón, y desde ahí a Kioto, donde ya había estado en 2008, pero Kioto, tú lo sabes que merece la pena visitar dos veces.
Sí, y las que haga falta.
Sí, Kioto es una ciudad muy agradable.
Pero, ¿tú, pero eso te lo improvisaste allí o ya en el tiempo en el barco fuiste haciendo un plan?
Bueno, mi plan era llegar a Wakanai, que es el punto más al norte de Japón, en la isla de Hokkaido.
Ah, vale.
Y desde ahí se ve Rusia. Y súper chulo. Entonces, desde el lago Wiba, como te decía, hacia Kioto y luego ya coger la costa norte hasta Niigata, creo. Es que no recuerdo los nombres de las ciudades. Se me olvidan. Y ahí cogí el ferry a Hokkaido, otro ferry, que uh-huh. Ese solo tarda 10 horas. Y luego toda la costa oeste de Hokkaido hasta Wakanai. Volví por el medio. Y luego la costa sur, por la parte de por el norte de Fukushima, donde fue el desastre de hace un par de años, 4 años, a Tokio, y desde Tokio a Monte Fuji, y desde Monte Fuji de vuelta a Osaka, atravesando Nara.
¿Todo esto lo hiciste por carreteras? ¿No hay carril bici o sí?
En Japón el carril bici no es como en China, está incorporado en la acera, y es bastante problemático, la verdad, porque las casas o los edificios son como demasiado cuadrados, todos, y entonces los coches no tienen opción de ver si viene o no viene tráfico, y están acostumbrados a salir hasta el principio de la calzada. Entonces la acera lo toman como no existe, no les trae sin cuidado si viene o no viene una bicicleta, ellos salen hasta la esquina. Y es un poco problemático por eso, porque tú hasta que no estás justo en el cruce no sabes si viene un coche. Entonces, para evitar... Y también lo malo es que hay como 2-3 centímetros de... Hay un bordillo que baja, que ayuda a la bajada. No es un bordillo entero de la acera, pero son 2-3 centímetros. Entonces la bicicleta al bajar, las alforjas siempre suena el toc toc, la subida y la bajada, y eso sí, una no pasa nada, dos no pasa nada, pero si estás mucho rato al final, eso repercute mucho en el transportín, en los anclajes de la bicicleta, y al final acaba yendo por la calzada. Y en la calzada no hay arcén, es muy pequeño. Entonces,
¿Y ahí esa convivencia con los coches cómo era en la calzada?
Siempre evitando carreteras nacionales e intentando buscar las carreteras menos transitadas.
¿Pero te respetaban?
Sí. En Japón son muy respetuosos con las bicicletas. Dejan pasar. Yo he tenido algunos despistes que no te da por nuestra práctica. Nosotros nos regimos por el sistema internacional de circulación. Entonces, cuando tú giras a la izquierda, pues vas por una calle y giras a la izquierda, sin pensarlo, tú te incorporas a la derecha. Pero como ellos conducen por el lado contrario, como los británicos, te encuentras con el coche que te viene de frente. Eso sucede a cualquiera que está acostumbrado a nuestro modo de conducción. Cuando vamos a Inglaterra o algo así, siempre tiendes a... O cuando vas a cruzar, miras muchas veces, cuando he llegado a un cruce, me he incorporado mirando a la derecha, en vez de mirando a la izquierda, que es de donde te vienen. Pero bueno, no ha habido ningún problema.
¿Y en esos tramos, dónde comprabas de comer? ¿En los supermercados o entrabas a los sitios típicos locales a comer
Bueno,
el
pues
bon y todo eso?
esa ha sido una de las, ¿cómo decirte?
Odiseas.
Yo cuando escribí la crónica en mi página web, en Ruedas Cuadradas, la crónica, muchas personas me han dicho que era una crítica, o que yo no estaba contento con el viaje, o que había venido decepcionado o algo así. Y no, lo que pasa es que yo llevaba ya meses pensando en el Pamir y a mí me gusta mucho viajar en la montaña, me gusta mucho viajar sin saber lo que me voy a encontrar y Japón carece de aventura, Japón no tiene nada de esos imprevistos. En Japón sabes que vas a tener una tienda cada máximo 10 kilómetros, porque está súper habitado. Sabes que vas a tener una tienda donde no solo hay wifi, sino que tienes agua, aseos, puedes comprar comida. Entonces es muy fácil el abastecimiento.
Entonces tú ibas parando en esas tiendas, muy a tu pesar, que preferirías haber pasado alguna penuria más, ¿no?
No se trata de penurias, pero Japón no tiene mercados. Japón, tú estuviste allí el año pasado y sabes que no tiene. En Japón no existe un mercado de vegetales, por ejemplo, como puede existir en cualquier otro país, porque ellos todos los vegetales los importan. No tienen terreno para el cultivo. Lo único que cultivan es arroz y viven de lo que pescan. Son una isla demasiado pequeña, demasiado poblada y vive de lo que pesca. Entonces, el precio de los tomates, de los plátanos, incluso del pepino, son precios prohibitivos. Te puede costar una sandía $20. Y no existe como. Claro, yo llevo 8 años viviendo en China. Yo bajo a la esquina y hay una frutería que está 24 horas. Por la mañana, al lado de mi casa, en el parque, hay un mercado que solo se pone de 5 a 7 de la mañana, donde van todas las personas mayores a comprar y hay todo tipo de vegetales y súper barato. Entonces eso es lo que yo echaba un poco de menos, porque sí, lo puedes comprar en las tiendas estas que yo te digo del convenience store, pero es comida envuelta en plástico y comida plastificada cuando lo ves. Es arroz con vegetales.
Digamos, platos preparados, todo.
Sí, son platos preparados, sí. Del tipo 7-Eleven, tipo Lawson o Family Mart.
¿Y tú entonces qué hacías? ¿Te comprabas y te cocinabas tú algún tipo de arroz o algo así? ¿O te
No,
comprabas?
porque como ya he estado en Japón, pues en esta ocasión no me he llevado el infernillo. No, sé que no lo iba a utilizar. Entonces, ¿para qué voy a estar cargando con 1,5 kilos para no utilizarlo? Entonces, compraba noodles o arroz para hacer y luego lo mezclaba con algunos vegetales y un poco de fruta que podía conseguir por ahí, pero muy poco, muy poco. Me he hinchado a comer latas y no. Muy mal.
Pero, ¿y ese tipo de comida era cara, barata, asequible?
El arroz y los noodles son bastante asequibles, incluso más baratos que en China. Y luego como yo solo como vegetales, pues sí, barato. Más o menos precio de China.
Luego supongo que te llevaste tienda de
Es que yo
campaña
también, es
o...
que yo también, es que yo vivo en Shanghái, que es la ciudad más cara, es la ciudad más cara de Asia. Entonces,
Todo te
me
parece
encuentras poco de
barato
sangre.
relativamente,
Claro,
¿no?
claro, claro.
Pues, pero por hacernos una idea, ¿por qué precio comías al día, por ejemplo?
Yo he gastado en 34 días 186 euros.
No es 186 por día, es 186 entre 34.
186 euros por día, uff.
Sería comer en super restaurantes, ¿no?
Bueno, no sé. Supongo que acabaría comprando más equipamiento para la bicicleta, porque 186 euros al día. Ni una familia, digo yo, vamos, no sé.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, ¿y para dormir te llevabas tienda de campaña o aprovechabas los hoteles y alojamientos?
No, siempre utilizo la tienda. En este caso incluso tenía una tienda nueva que compré en Seattle y la he estado probando para cuando vaya a climas más fríos y a montaña. En esta ocasión me he llevado la tienda entera y prácticamente solo he utilizado la mosquitera por la noche. Algún día he hecho lluvia, pero como era verano tampoco ha habido gran problema. Y siempre acampaba cerca de la playa, con lo cual tenía los aseos y las duchas muy cerca de la playa, así que ha sido bastante fácil. Y como era viaje de verano, pues con las chanclas y un pantalón tampoco, no te hace falta mucho más.
La tienda de campaña, por ejemplo, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto peso te añade?
Es que compré una tienda para ir a Pamir, entonces tengo la tienda nueva, porque yo como tengo las... Ahora estoy planeando una nueva ruta y también va a ser en invierno y la tienda es resistente para esas condiciones, entonces estará en 2,5 kilos, 2,3 me parece que pesa la nueva.
Pensaba que iba a ser mucho más pesada, tampoco es tanto, ¿no?
No, una tienda normal de viaje para cicloturismo suele pesar 1 kilo. La anterior que tenía pesaba 1,5 kilos, 1,6 kilos creo. Pero luego como yo le pongo refuerzos y utilizo unas piquetas más resistentes, al final el peso a mí me da igual, no hay ningún problema, porque muchas personas siempre están pensando en el peso, pero luego llevamos 1 kilo de arroz o otros kilos de paguetis para vivir una semana en la montaña, así que tampoco... No.
¿Y la tienda de campaña cuánto tiempo tardas en montarla todos los días y en desmontarla?
Un amigo mío dice que la tienda se tarda en montar proporcional a la lluvia. Contra más llueve, menos tardas.
Entonces no te ha llovido nada, has tardado claro, 2 horas. ¿No?
Claro, nada, la tienda no se tarda nada. Ahora he llevado una tienda nueva porque tenía muchas ganas de cambiar la que tenía. Y esta nueva tiene 3 condiciones para mí indispensables en una tienda de cicloturismo, que son color verde, para pasar desapercibido.
¿Y eso por qué?
Dos puertas y que sea self-standing.
Bueno, explica esas 3 condiciones en detalle. A ver, cuenta. El color verde. La primera,
¿color verde?
Sí.
Porque muchas veces, yo por ejemplo, nunca acampo a media tarde. Si acampas a media tarde, estás expuesto a que vengan visitantes, a que la gente te vea, a que te vea el guarda forestal. Si estás en España, que venga la Guardia Civil y te ponga una multa de 50 euros por acampar. Entonces, contra más desapercibido pases, mejor. Y en un bosque, una tienda roja, pues, o amarilla, pues da mucho el cante. De hecho, las tiendas amarillas están diseñadas para la nieve. Para eso sí, claro, porque si te quedas aislado o te quedas en una luz o lo que sea, es importante que te puedan encontrar. Entonces, el verde se confundiría con las piedras en la montaña. Uh-huh. La segunda, que tenga 2 puertas... porque es muy importante la ventilación. Incluso la tienda nueva que tengo tiene 4 ventanas, no ventanas, aperturas en la parte de arriba, de tal manera que la condensación, cuando tú el calor que despide el cuerpo, el vapor que despide el cuerpo cuando estás durmiendo, la condensación, eso sube, claro, sabes que el aire caliente sube hacia arriba, entonces evitas que la condensación te cree agua dentro en la parte interna del techo. Y es bastante cómoda. Incluso estos días que ha llovido, como hacía calor dentro no hacía demasiado calor. Había ventilación con las 2 puertas.
Vale,
y la tercera, en español creo que se dice autoportante, no estoy seguro. es que la tienda pueda estar colocada sin estar sujeta al suelo. La anterior que tenía era un infierno.
Sin anclajes, ¿te refieres a esto de ponerle o no? Sí. O sea, simplemente sí. Posada, digamos.
Sí. Si hace mucho viento y estás en un suelo duro, pues puedes poner una de las alforjas en cada esquina y la tienda no se mueve. Y cuando tú estás tumbado, la tienda tampoco se mueve. Pero de la otra manera, cuando no se podía... Si te invitan a dormir en un colegio, o en un pajar, o en el pórtico de una iglesia, cualquier sitio donde tú no puedas clavar en el suelo, siempre tenía que estar tirando un cable o un viento a un techo, o buscándome, siempre ponía la bicicleta y ataba la tienda a partir de la bicicleta, tenía que estar buscando siempre piedras para colocar los vientos, un poco, y está súper fácil, porque la coloco en el suelo y en... Antes me has preguntado el tiempo que se monta, pero vamos, estiras el suelo en el... O sea, estiras el... No sé cómo se dice, lo de dentro. Estiras el cuerpo de la tienda, sí, en el suelo, y con las varillas en 3 minutos está montada ya. Y luego poner el techo, pues eso. El techo sí que es proporcional a la lluvia, pero vamos, si no llueve, 10 minutos la tienes montada perfectamente.
¿Y se usa esterilla en los viajes en bici o no?
Sí, fundamental. Yo llevo 2 esterillas. Llevo la tradicional de toda la vida, que la de goma espuma de toda la vida, que la utilizo también para cuando hago la parada a la hora de comer, para tumbarte en el suelo y que no te manches, o si estás en la playa o en el campo, a la hora de descansar la comida, siempre utilizo la esterilla esa y luego la esterilla hinchable. También llevo la esterilla tradicional.
La esterilla hinchable es para dormir.
Sí.
Porque es más cómoda.
Son como 3 centímetros. Sí, uh-huh. Bastante más cómoda. Son 3 centímetros de aire. Uh-huh. Y aparte, esa cámara, esa pequeña, los 3 centímetros de aire, es un muy buen aislante, sobre todo para el frío. Te aísla mucho del suelo. Entonces, hay personas que dicen que es mejor llevar una esterilla corta, de medio cuerpo, para evitar peso, para llevar menos peso. Pero si hace frío y los pies están en contacto con el suelo, por ahí estás perdiendo todo el calor del cuerpo y al final duermes congelado. Así que mira, yo llevo 1/2 kilo más de esterilla, 1/2 kilo más de tienda.
Que la esterilla que mide 2 metros, 1,80 o...
1,80, creo, me parece que es.
¿Y cuánto vale una tienda como esa que estás describiendo?
Muy poco. Ha sido como $250, por ahí. $260.
¿Es individual
Si $260 los divides en 34 noches que he estado en Japón, pues mira, ya está amortizada la tienda. Uh-huh. Eso no...
O sea, que una tienda buena que se puede hacer cicloturismo con ella ronda ese precio, $200 y pico, que digas que cumple, sí, con todo.
Sí, la puedes encontrar más barata y más cara. Eso depende de cada uno de lo que quiere, de lo, uh-huh, que quiere invertir.
Bueno,
personas que viajan con tiendas mucho más baratas y hay personas que viajan con tiendas de 1,000 euros. Pero eso depende de cada uno.
Pero en Japón se podía...
Lo importante es que la gente viaje, no con,
sí,
la tienda está, que viaje.
Está claro. Pero en Japón se podía acampar libre, o sea, ¿o tenías que ir a algún camping específico?
No, en Japón hay una página web que se llama Japan Urban Camping y está permitido en todos los parques, en todos están acondicionados para el camping. E incluso tú estuviste en Shibuya, en Tokio, el famoso semáforo que cruzan miles y miles de personas cada 30 segundos.
No me digas que montaste una tienda en medio.
Ahí no, pero a menos de 2 kilómetros en Yoyogi Park, justo detrás del Palacio Imperial, donde vive el emperador, ahí monté la tienda. Y había gente paseando por la noche, no, por la mañana estaban los señores haciendo tai chi, a mí nadie nos molestó, nadie nos dijo nada, pero es que Japón no, a nivel de seguridad es un 10. En Japón puedes dejar bueno, un día me dejé el teléfono cargando en una tienda y nos fuimos, acampamos, cenamos y por la noche dije, ¡hola, mi móvil, que me lo he dejado en la tienda! Y estaba un poco preocupado, pero bueno, por la mañana fuimos y estaba el teléfono cargando donde yo lo había dejado. Nadie lo había tocado,
¿no? O sea, fuiste así, al día siguiente.
Sí, porque ya estaba metido en el saco, ¿no? Y si está, está, y si no está, no está, ¿no? Entonces fui por la mañana y ahí estaba el móvil. No hay ningún problema.
¿Y has tenido algún tipo de problema con la bici, pinchazos o algún tipo de reparación?
Hombre, si pinchar en la bicicleta lo consideras un problema.
Bueno, eso es un problema menor, pero me refiero a problemillas. Hombre, si has roto el cuadro no. Ya es un problema más gordo.
No, pinché solo una vez en la salida de Sapporo, porque es una ciudad bastante con mucho tráfico y el arcén estaba un poco sucio, la verdad, y pinché la rueda trasera, pero solo ese ha sido el único pinchazo. Es que toda mi bicicleta estaba preparada para el Pamir. He llevado unas llantas nuevas de doble pared, muy resistentes para el peso y para los botes de los caminos, pero en Japón, claro, todo asfaltado.
Estaba sobredimensionada la bici.
Habré hecho el 85% del viaje en esta vez. Ha sido asfalto.
¿Y habías comprado también algún tipo de cubierta especial para la dureza del Pamir?
No.
Eso era la normal, ¿no?
No, bueno, yo llevo las Salve Marathon y con esas, las primeras me duraron como 30.000 kilómetros y solo tuve dos pinchazos, uno adelante y uno atrás. Y estas van por ahí, por 10.000 y algo. Y solo he pinchado una vez, ahora ha sido ahora en Sapporo. Ha sido el primer pinchazo con estas cubiertas. Pero es que, claro, fue un clavo que atravesó entero. Era un clavo de 5 centímetros de longitud. Entonces, eso no hay llanta que lo soporte, claro. Me lo comí con la rueda trasera y atravesé la rueda entera. No. Porque la cámara estaba atravesada entera. Me quedó como un pincho moruno.
Bueno, ¿y te llevas varias cámaras o parches?
Llevo dos o tres cámaras, pero llevo parche. Entonces, cuando pincho, cambio la cámara, la cubierta por dentro la limpio bien, para evitar que tenga... Pues si hay veces que pinchas por una pequeña grapa o algo, entonces hay que limpiarlo bien antes de poner una cámara nueva, porque si no vuelves a pinchar a los 5 kilómetros. Entonces, limpiarlo bien, y luego por la noche, tranquilamente, después de tengo más tiempo libre, pues ya arreglo el pinchazo. Pero no suelo arreglar el pinchazo en ruta. Pongo la nueva y tiro, y luego por la noche ya lo arreglo.
¿El cambio entre la isla principal de Tokio y la de Sapporo, notaste diferencia de paisajes, de algo?
Sí, Hokkaido ha sido hasta hace 400 años estaba deshabitada. Hay mucho ciervo, mucho oso, muchos zorros, muchos águilas, y sobre todo estaba habitada por soviéticos. Entonces todas las casas tiene influencia soviética y cambia mucho, cambia bastante el paisaje. Se parecían mucho a las casas que hay en las ciudades en Mongolia, que también son de influencia soviética, como granjas muy grandes con los techos de colores, de chapa y de colores. No tiene nada que ver con la casa de madera, con el jardín que tú cuando piensas en Japón te imaginas.
Uh-huh. O sea que es más
Rusia. Son todo granjeros. Sí, es más Rusia.
Y también hará muchísimo más frío en la parte norte de Hokkaido, ¿no?
Bueno, yo he estado en agosto, estábamos a 30 grados, pero sí, se notaba... He estado en dos parques naturales y por la noche sí he utilizado el forro. Pero vamos, no, en pantalón corto, en chanclas con el forro, estaba bien.
¿Parques naturales a qué le llaman? ¿Una zona protegida en Japón o qué son exactamente? Ahí.
Sí, he estado en dos, en... Shikoku y Yakanamoto, y sí, son, no te puedo decir, son zonas...
¿Tienen animales o es paisaje?
Sí, había osos, que yo no los he visto, ciervos y zorros, que sí los he visto, y muchos muchos pájaros. Bueno, en Japón he visto una ballena también, iba rodando por la costa y vi una ballena.
Wow.
No te puedo decir cuál, porque no tengo referencias, no sé cuál es. Pero era gigante, súper bonito.
¿Y en cuanto al recorrido, era duro? ¿Había puertos de estos tremendos o desniveles o más o menos era asequible todo?
No, en la zona de los Alpes puedes llegar a 4.000 metros, pero yo no he estado en la zona de los Alpes, estuve en 2008. Esta vez he ido más pegado a la costa porque tenía también ganas de playa, porque hacía como 7 años que yo no iba a la playa, 6 o 7 años. Y me apetecía un poco también hacer playa. Y la carretera cercana a la costa es continuo, sube y baja. Es duro porque cada kilómetro tiene 500 metros cuesta arriba y 500 metros cuesta abajo. Y a veces un poco te obliga a meter el plato pequeño, pero bien. Tampoco ha habido mucho.
Pero has comentado también que pasaste por el monte Fuji. ¿Se puede subir en bicicleta o no? ¿Simplemente lo viste?
No, lo vi. De hecho, llegué un día que estaba muy, muy, muy nublado, pero claro, no podía dejar la ocasión de dejarlo. Entonces acampamos en el lago y estuvimos un día que no paró de llover. Estuvimos ahí esperando hasta que el día siguiente amaneció claro y pudimos ver la salida del sol a las 4:30. Yo estuve grabando en el vídeo del viaje. Hay un time-lapse puesto de como 40-45 minutos grabando de 4 de la madrugada a 5 y se ve todo el amanecer, súper bonito el monte Fuji. Y luego nos subimos porque es una zona muy, muy, muy turista donde hay que pagar para subir. Y
¿cuánto?
Nosotros íbamos con la bicicleta.
¿Cuánto hay que pagar,
pues,
sabes?
Sé que hay que pagar y que en la parte de arriba, en el cráter, hay un hotel, restaurantes, un spa. Entonces tampoco me apetecía mucho subir. Y no, rodamos con la bicicleta alrededor y luego resulta que estuvimos viendo al principio muy bonito el monte Fuji, pero luego después de 3 días rodando alrededor y diciendo, joder, mira el Fuji, qué coñazo del Fuji. Pero bien.
¿Y la convivencia con los japoneses? ¿Has tenido interacción con ellos al ir en bici o no? ¿O poca?
Poca, porque las nuevas generaciones, yo pensaba que hablaban más inglés. Y los japoneses, como han vivido tantos años aislados, todavía tienen eso integrado ahí en su personalidad. Pero bueno, al rascar un poco, siempre preguntaban. Sí. Son súper amables. A nada que necesites, si les pides agua, te dan agua, te dan fruta. Eso sí.
¿Y algún paisaje en especial te ha llamado la atención allí o no es zona de paisajes Japón?
Sí, toda la zona del norte de Kioto hacia el lago, la primera parte del viaje, y luego la isla de Hokkaido, todo el norte de Sapporo hasta Wakanae. Desde Wakanae se ve Rusia, eso es todo como las Grasslands en Escocia. Montaña que acaba en pico, en acantilado, y la carretera por el acantilado. Está muy, muy, muy bonito rodar en bicicleta.
¿De todo eso tienes fotografías en tu blog, vídeos?
Sí. No digas que no has entrado a verlas.
Sí, hombre. Pero yo quiero ver esas de los acantilados y todo eso. Eso tiene muy buena pinta. ¿Cuántos kilómetros han sido en total?
2.550. Porque nuestro plan inicial era hacer los 3.000 para la Fundación Will y, bueno, el día que se canceló el vuelo y no había opción de ir a Almata, yo antes de cambiar el destino lo primero que hice fue llamar a Pilar, a la señora del orfanato, para explicarle lo que sucedía y cuál era la alternativa. Y ella me dijo, mira David, no te preocupes, la gente que ha colaborado lo que quiera es ayudar a los niños y lo menos importante es, lo que menos le importa a la gente es donde tú vayas a hacer los kilómetros. Lo importante es que los hagas, pero nadie te va a decir que los hagas aquí o allá. Entonces cambiamos el destino, la gente va a entender por qué cambias el destino y no va a haber ningún problema. También la gente está un poco influenciada, estamos todos muy influenciados por lo que vemos en la televisión. Mi madre, por ejemplo, dijo, ah, qué bien, que no vas al Pamir, que no vas a Kirguistán, te vas a Japón. Yo llegué el día 23 a Japón y el día 29 un tío entró en un hospital y se cargó a 17 personas a machetazos.
Allí en
Japón, en Suzuka fue, donde el circuito de Fórmula 1. En esa ciudad, el día 29, uno entró en el hospital y se cargó a 17 personas a machetazos. Así que si te pilla ahí, porque te duele la cabeza y has ido a urgencias, pues pillas cacho. Así que nunca se sabe dónde te va a tocar la China, ¿no?
Bueno, David, y ya para terminar, después de la decepción que te llevaste por no poder ir al Pamir, ¿qué sensación te ha dejado el viaje a Japón?
El Pamir no ha desaparecido, claro. Resulta que hay un amigo que ha salido ahora en bicicleta desde Tenerife, ya va por Sevilla, bueno, voló a Córdoba, y ya va por Sevilla. Y este tiene pensado llegar a Shanghái en junio, julio. Así que va a pasar por la zona del Pamir en mayo, junio. No sabe exactamente, a mediados de mayo será. Y yo voy a ir para allá con él. Voy a hacer ese tramo con él.
O sea, eso ha quedado ahí enganchado y no se va a quedar ahí.
Claro, yo ya he hecho el Pamir, he hecho el lado chino, he hecho el norte cuando pasé por Kazajstán en 2008, he hecho el lado chino en dos veces, la última fue en 2012, en el lado cuando estuve en Taklamakan, pero tengo la espina clavada, quiero hacer el lado oeste del Pamir, el norte de Himalaya, y ese trozo es Kirguistán y Tayikistán. En 2008, como te he dicho antes, no me dieron el visado en Uzbekistán, entonces me fui por Kazajstán y ya perdí la opción de entrar en Kirguistán. Y esta vez ha pasado esto, pero
volveré.
Pero bueno, que la volveré.
Bueno, y como te decía, ¿qué sensación te ha dejado este viaje por Japón en bici?
Bien, bueno, como empieza mi crónica en mi página web, ruedascuadradas.com, otra vez... publicidad subliminal. Como decía, en mi página web lo que yo he escrito al principio de la crónica es que Japón me gusta, lo he disfrutado mucho, pero que ha sido como cuando vas a un restaurante, pides un plato y luego vuelve el camarero y te dice que eso no hay, entonces pides otro plato. La segunda opción también te gusta, pero no la disfrutas como si fuera la primera. ¿Entiendes un poco la diferencia?
Te entiendo perfectamente.
Entonces, sí, he disfrutado, a mí me ha encantado Japón muy bonito, muy chulo, pero no era donde yo quería ir, coño.
Está claro que también estabas un poco...
Los primeros días que yo estaba en Japón estaba diciendo, ¿para qué he venido aquí? Cada vez que veía un family madre decía, madre mía, yo no quiero estar aquí, me ha costado un poco, sí, pero bueno,
bueno,
no pasa nada.
Veremos en futuros. Pues David.
Sí, ahora estoy. Resulta que hoy, los miércoles por la noche, salimos un grupo a montar y no. Salimos un grupo de ciclistas para aquí a la zona de Pudong. Cogemos el ferry y cruzamos y luego volvemos en el último ferry a las 11:20 de la noche. Pero hoy ha empezado a llover y en el grupo estaban diciendo ya algunos que se suspende, que lo pasamos para mañana. Así que voy a seguir un poco en el ordenador porque he terminado el proyecto este de Will, pero ya estoy preparando el siguiente. Estoy preparando una marcha cicloturista de 220 kilómetros, también para Will, y esto va a ser a mediados de noviembre. Así que en 2-3 semanas me llamas y te cuento un poco cómo va la preparación de ese proyecto.
Perfecto.
He estado este fin de semana en Pekín, porque como sabes tengo una marca de ropa que se llama Milana, de camisetas para cicloturistas y ciclismo urbano. Y he estado con uno de nuestros distribuidores en Pekín, está hablando con ellos son un fabricante de bicicletas y con ellos estoy preparando el evento este de los 200 kilómetros para recorrer la isla de Chongming, que está como a 100 kilómetros al este de Shanghái. Es la isla que está entre Shanghái y Japón. Así que en eso estamos.
Muy bien, pues con Milana, que es tu marca de ropa, y esa cicloturista, volveremos a hablar contigo próximamente. Esta vez,
okay.
Muchas
cuando
gracias
quiera.
Por habernos contado el viaje, David, y hasta otra.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo.
Hasta aquí esa entrevista grabada con David. Esperamos que os haya gustado mucho y le volveremos a tener con nosotros en el programa, así como a otros viajeros. Nosotros, por nuestra parte, hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.